Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a empezar ya el segundo bloque de este curso sobre estrategias en psicoterapia con la primera lección de este segundo bloque, la octava del curso, que sería la estructura de los seguimientos. Y en realidad, si lo piensas bien, la primera sesión no es la más complicada de hacer, ¿vale? Al fin y al cabo, pues suele ser una sesión de toma de contacto en la que no hay mucha presión para poner una solución al problema. Digamos que si no te equivocas mucho, tienes bastante margen de maniobra en esa sesión para las siguientes. Y además es la sesión para la que hay más formaciones. Es decir, hay muchas formaciones de primera entrevista, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo que, bueno, es más o menos fácil tener un esquema de lo que hacer o lo que decir, porque es donde el terapeuta o la psicóloga o el psicólogo mantienen más la estructura, ¿no? Pueden tener más una estructura clara. Así que si lo miras bien, la primera sesión es la más sencilla. Sí, por contrapartida, en las siguientes sesiones es donde vas a tener que ajustar tu plan de tratamiento, cambiarlo, hacer frente a recaídas, retrocesos, a rupturas de la relación terapéutica, cambios en las fechas de las sesiones, traspaso de límites, abandonos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es donde tú, la estructura que podías tener, es más fácil que se desmorone, ¿no? Entonces es aquí, en los seguimientos, donde tu flexibilidad cognitiva y tu capacidad de adaptarte al paciente se ponen más a prueba. Por eso en este bloque lo que vamos a ver es primero una estructura general de los seguimientos para que tengas también en la cabeza, igual que lo tienes en la primera sesión, de qué se debería trabajar en esas sesiones y además aprenderás cómo ma puedes manejar el que no haya hecho la tarea o que la haya hecho y no haya habido mejorías. Cuando hablo de tarea puede ser también el pensar, poner en práctica, vale, cualquier cosa que tú le hayas propuesto al paciente. También aprenderás cómo dar altas, cuándo darlas, si es que hay que darlas, y cómo prevenir recaídas, ¿vale? Y además también cómo gestionar las recaídas si se han producido. Entonces, vamos primero con esta primera lección, que es sobre la estructura de las sesiones de seguimiento. Es bastante sencilla la estructura. En el sentido de que, bueno, tiene la misma parte que la primera sesión, es decir, la primera es recogida de información, la pausa y luego como la devolución, intervención o lo que quieras hacer, ¿vale? Eso es lo mismo. Sin embargo, aquí te voy a especificar un poquito más qué es lo que yo recojo en la recogida de información, en el apartado de recogida de información, para que, bueno, pues, magnificar los cambios si los ha habido o seguir buscando, ¿vale? Bien, lo primero que yo pregunto en una segunda o tercera, cuarta sesión es si ha habido algún cambio desde la última vez que nos vimos, ¿vale? Se puede preguntar de muchas maneras. ¿Estás igual, mejor o peor? ¿Ha habido alguna mejoría desde la última vez? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque como apuntan las investigaciones, que un factor de buen pronóstico es que haya habido cambios entre la primera y la segunda sesión, a mí me interesa tener esa información. Y además, si ha habido cambios, pero son pequeños y no los preguntas, pueden pasar desapercibidos. Y esto es muy importante. Entonces, porque preguntar por ellos es ponerlos en su lugar, darles la importancia que se merecen. Si ha habido un pequeño cambio, un pequeño avance, es fundamental para ir aumentando este cambio en el paciente. Y por otro lado, poner el foco en esos cambios e intentar que sean mérito del paciente, a veces es imposible, ¿no? Pero otras veces no, aumenta su locus de control, su percepción de autoeficacia, etcétera, etcétera. Bueno, un inciso. Voy a hacer un inciso antes de empezar, antes de continuar. Yo te recomiendo un paso previo, si no lo preguntaste en la sesión anterior, y es que en la segunda sesión preguntes qué le pareció la primera sesión. Esto ya lo hablé en la anterior lección, ¿no? De cómo finalizar la sesión. Entonces, si tú no lo has preguntado al terminar, pregúntalo en este momento, ¿vale? Antes de preguntar por cambios. Pregúntale si estuvo bien la sesión anterior, si estaría bien seguir en la misma línea, o pues, si por el contrario haría falta cambiar algo de la estrategia o del tema. Insisto mucho en esto. Porque el que la alianza vaya bien es básico para la terapia, ¿vale? Sin alianza la terapia no funciona. Bueno, fin del inciso, ¿vale? Entonces, claro, sería primer punto o segundo punto, si no has preguntado por la alianza, sería preguntar por los cambios, ¿no? Esto te puede llevar en realidad toda la sesión y estaría bien, ¿no? A no ser que le hubieras propuesto alguna tarea en la sesión anterior, y en este caso también pregúntale por la tarea, pero esto ya lo veremos más adelante. Pero tener una sesión entera hablando de mejorías, de lo que puedo hacer para mantenerlas, de qué puedo hacer para amplificar, cuál sería el siguiente paso, ya es una muy buena sesión. Así que no te preocupes, ¿vale? Pues si no te da tiempo a hacer los siguientes pasos, porque a veces no son necesarios, ¿no? A veces a mí me ocurre a menudo que a partir de esta pregunta armo la sesión entera, ¿no? Pues qué mejoría has habido, qué tienes que hacer para continuar así, si lo hiciste más veces o solo esa vez, qué pasó, qué ocurrió, alguien se dio cuenta de que estabas mejor, alguien te dijo algo, crees entonces que estás en el buen camino, cuál sería el siguiente paso para mejorar un poco más aún. Es decir, todas estas preguntas ya arman casi una sesión entera de una hora si se dotan de contenido, ¿no? Cuando digo que hay que resaltar la mejoría, ¿vale? Lo que me refiero no se trata de ponerte a aplaudir y a dar saltitos con cualquier cambio pequeño, ¿no? Eso es ridículo, no se trata de eso, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿vale? Voy a poner un ejemplo así un poco tal. Me acuerdo pues una chica que me contaba que como cambio era que había salido de fiesta, se había emborrachado mucho, pero no se había ido a casa con el primer tío que pasaba por allí, sino pues que se fue sola a casa y bien. Entonces, bueno, ¿cómo resolví yo esto? Yo le choqué los cinco. ¿Vale? Le dije, toma ya, venga. Y luego le pregunté si se tuvo que resistir mucho la idea de no irse con el primer tío que apareciera, si se sintió mal cuando se fue sola para casa, qué hizo al llegar, cómo fue al día siguiente, qué piensa ahora de esto. Entonces, aquí sí que hice una pequeña celebración, que fue chocar los cinco, porque me salió de manera espontánea y porque pues, la relación, ¿no?, que teníamos ella y yo. Pero normalmente, esto es una excepción, normalmente yo lo que hago más es preguntar por lo que ocurrió antes, durante y después de ese cambio, ¿no? Un poco lo que te contaba, si sintió mal, si se fue sola a casa, qué hizo al llegar, qué pasó al día siguiente, si alguien le dijo algo, etcétera, 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 ¿no? Porque es en estas preguntas, si tú preguntas, aquí ya va implícita la importancia de esa mejoría, sin que tú lo tengas que hacer explícito. ¡Oh, qué bien, qué maravilla! Jo, qué... ¡Oye, ha sido un cambio pequeño, pero un pequeño cambio es muy importante! Eso queda impostado, ¿no? Pero si tú empiezas a preguntar, dices, ah, pero ¿y cómo hiciste? ¿Y esto tal? ¿No? Con curiosidad real, ¿no? Es muchísimo más potente, ¿vale? Es más, si yo le hubiera chocado las cinco y no le hubiera hecho esas preguntas, hubiera pasado a otro tema, pues la celebración hubiera perdido mucha fuerza. Porque yo he choqué las cinco e insistí en el tema, porque me parecía importante y relevante. Bueno. Vale, siguiente punto, ¿vale? Este creo que queda claro, las mejorías son por lo primero que hay que preguntar, ¿vale? Siguiente punto, pues sería preguntar si ha hecho la tarea o no, qué tal le fue. Esto a veces pues ya te lo cuentan desde en la primera sesión, o sea, en el primer punto, porque te dicen, ah, no, sí, porque me vino muy bien escribir o me vino muy bien tal, entonces hice tal. O sea, a veces esto de los puntos se entremezcla, ¿vale? Tampoco quiero que lo hagáis así como si fuese un guión estanco, ¿no? Bueno, eso, pues el siguiente punto, en el caso que le hayas propuesto algo en la anterior sesión, pues sería preguntar si la ha hecho o no. Y en la siguiente lección, pues me voy a dedicar más en profundidad a este punto, así que ahora no me voy a detener mucho, ¿vale? Simplemente digo que este sería el momento de preguntar por ello, ¿no? Y el siguiente punto, el tercero, sería lo que el paciente quisiera contar, ¿no? Yo suelo preguntar, bueno, ¿hoy venías con algo en la cabeza que quisieras comentar? Bueno, y si me dicen que no, pues está bien, pues entonces continúo yo preguntando por lo que se dijo en sesiones pasadas, o sea, pues o qué tal tus padres, o qué tal, bueno, y qué tal va esto, qué tal van los pensamientos, qué tal va el estado de ánimo, vale, sigo evaluando, buscando soluciones, aquí ya entraría pues la parte del marco teórico en la que tú te mueves, a lo mejor tú aquí tienes más estructurado un tratamiento y dices, bueno, pues nada, esta sesión voy a trabajar esto, bueno, pues este sería el momento de hacerlo, ¿no? Pero siempre él pregunta antes si hay algo que le traen en la cabeza y que quisieran comentar. ¿Por qué? Porque a veces te lo traen, pero se van las cosas por otro lado, porque tú te guías por otro lado y al final te lo cuentan, al final de la sesión te sueltan una bomba, que era lo que tenían en la cabeza, y entonces, claro, ahí ya es más difícil de manejar porque te quedan 5 minutos, tendrías que emplazarlo a la sesión siguiente, etcétera, etcétera. Entonces lo haces aquí, hay algo que tenías en la cabeza que quisieras comentar. No es infalible, porque a veces te dicen que no y al final de la sesión te dicen, bueno, sí, en realidad trae algo, pero bueno, es una manera de prevenir bastante este tipo de situaciones. Mira, te voy a poner un ejemplo. en una terapia de pareja, en la cuarta sesión, me cuentan que las mejorías se mantienen, hablamos un poco de ellas, ¿vale? Estamos ahí hablando del tema, luego seguimos con las tareas que les había propuesto y finalmente pues les pregunto si venían con algo en la cabeza y me dicen que no, que hoy no traen nada especial. Bueno, como yo sé, ¿vale? Porque ya era la cuarta sesión y tenía algo como un objetivo, le hace falta a esa pareja tener interacciones positivas entre ellos, pues entonces yo ahí les propongo un ejercicio en el que tienen que escribir cada uno 5 cualidades que admiran de la otra persona y las fuimos comentando a lo largo de toda la sesión, ¿de acuerdo? ¿Podría haber hecho otra cosa? Sí, ¿vale? Aquí ya digo, depende del marco teórico o de lo que tú traigas en la cabeza, de tú lo que tenías, ¿no? Pero es la parte más libre de la sesión en la que tú puedes proponer trabajar lo que quieras. Lo que quiero que tengas en cuenta es que no siempre hay que llegar a esta parte en la que tú dices, hoy voy a trabajar autoestima, ¿no? Hoy voy a trabajar interacciones positivas con la pareja, hoy voy a trabajar habilidades sociales. No siempre hay que llegar a esta parte. A veces no se llega y uno se frustra, ¿no? Pero ten en cuenta que, como dije antes, hablando de mejorías, hablando de la tarea y de lo que le preocupa al cliente o al paciente, pues ya se ha pasado la sesión y está bien así. Es decir, pues lo dejas para la siguiente. Y a veces ya no es necesario, porque imagínate que ya en la mejoría ya la autoestima ha subido, entonces no tienes que hacer ninguna tarea específica. Vale, esto fomenta mucho la flexibilidad e individualiza mucho los tratamientos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que quiero que te quedes es que sí puedes tener un guión tuyo partiendo de tu marco teórico, pero haz primero todo esto antes porque esto te va a permitir personalizar e individualizar el tratamiento. Bueno, y por último, nosotras, pues eso, tras la pausa, estaría la propuesta de intervención, que muchas veces puede ser un sigue así, porque parece que es el camino adecuado, ¿no? Pero si quieres proponer alguna tarea más, pues sería el momento, ¿no? Te recuerdo, ¿vale? Voy a insistir mucho en esto, que aunque tengas la tarea en mente desde el minuto 5, ¿vale? No la digas en el minuto 5, sino que ve preparando el terreno durante la entrevista para que luego sea algo pues, mucho más natural, mucho más lógico, ¿no? El que no haya una ruptura tan grande, ¿vale? Es más, a mí a veces me ocurre que hay un tema del que ya tengo una propuesta, pero bueno, quiero seguir explorando otros aspectos. Y entonces, si es así, les digo, vale, me voy a quedar con que te gustaría conseguir tal y tal. Pues, por ejemplo, mejorar el insomnio, ¿no? O mejorar las relaciones sexuales, o mejorar lo que sea, ¿no? Me quedo con esto. Al final de la sesión yo os diré algo que igual os sirve, pero ahora me gustaría continuar con tal, 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 ¿vale? De esta forma no parece que lo hablado se queda en nada y tampoco le armo la tarea en mitad de la sesión, porque si lo hiciese así a mitad de la sesión correría el riesgo de que el paciente la olvide. ¿Vale? De que el paciente le olvide porque empezamos a hablar de otras cosas, etcétera. Siempre, a ver, si haces esto y la propones a mitad de la sesión, bueno, pues por lo menos recuérdaselo al final, ¿vale? Vale, hazlo así, ¿vale? Porque por lo menos te va a quedar mucho más limpio la cosa. O sea, que al final siempre sea un resumen y un recordatorio lo que tiene que hacer para la siguiente sesión. Bien, y nada más, esta lección ha sido cortita, el final de la sesión sería igual que el que comenté en la primera entrevista, preguntar si quieren otra cita y que hagan una valoración de la sesión. El siguiente apartado ya va a quedar un poquito más extenso, que es en el que vamos a comentar este segundo punto sobre las tareas, ¿no? ¿Qué hago si no la he hecho? ¿Qué hago si la he hecho mal? ¿Qué hago si la he hecho pero no hay mejorías? ¿Vale? Es decir, ¿qué hago si la intervención que estoy teniendo yo, la intervención que estoy manteniendo, no está funcionando? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué margen de maniobra tengo? ¿Cómo puedo revertir esta situación? ¿Y cómo puedo enfrentarme a esto no me funciona? ¿Vale? Sin tener la sensación de que tengo que proponer otra tarea y otra y otra y otra y así hasta quedarme agotada y sin ideas y sin nada y frustrada, ¿vale? Bien, pues nos vemos en la siguiente lección. Chao, chao, pásalo bien.